La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Ponte la cuenta, trabaja, paga y espira. Metal, acero inoxidable, se oxida. Respeto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Cabello retorcido, remolino de quilotes. Sueño ardido, revolución del cogote.
Bienvenidos a Remolinos de Quijote. Estamos encantados una vez más de estar otro día con todos ustedes y todos vosotros. Esperamos hacerles disfrutar de otro programa a nuestros oyentes. Pasamos a presentar a los componentes del programa de hoy, que son Isa, Loli y Franci. En el control técnico tenemos a José Gabriel y nuestra monitora, Conchi Cruz, y quien les habla, Paco Pérez. No podemos empezar sin dar primero los teléfonos del timón y donde nos pueden encontrar. Los teléfonos son los siguientes: 950-489-490 y 628-842659. Y en nuestra página web y en nuestras redes sociales: Instagram, El Timón Feafes, Facebook, Asociación El Timón y, como no, iVoox, donde pueden escuchar nuestros programas anteriores. Tampoco nos podemos olvidar de agradecer al Ayuntamiento del Ejido, a Radio Ejido y a Forni, técnico de Radio Ejido, ya que sin ellos el programa no sería posible.
A continuación le dejamos con Érase una vez el hombre.
Una vez el hombre.
Y ya estamos de vuelta del primer corte musical. Como habrán podido comprobar nuestros oyentes, esta no es la voz de presentación habitual del programa, y ello es debido a que nuestro compañero Óscar sufre de una gran afonía, aunque ya está un poco mejor y participará brevemente con nosotros en otro momento. Vamos a debatir cómo han influido los dibujos animados a lo largo de la historia, en la infancia y en la juventud. Y además también cómo han influido en la salud mental de los niños y adolescentes. Es momento de entrar en materia. A ver, ¿quién se atreve a encender la llama del programa?
Bueno, pues yo diría que sí, que los dibujos animados siendo educativos van muy bien. Pero como sean violentos, pues no. Porque los niños, porque yo he sido niña y a mí los dibujos animados me emocionaban mucho. Pero claro, si te ponen dibujos violentos, pues luego a lo mejor terminas siendo violento, no sé.
Es que en los últimos tiempos yo he visto que la violencia en los dibujos ha aumentado muchísimo.
Sí, ya lo creo. Que
entonces, eso yo creo, no sé. Pienso que no es bueno para la salud mental de un niño y para su desarrollo emocional.
No.
Hubo un tiempo en que había cierto contenido dentro de los dibujos animados, vamos a decir, por supuesto, violento, que estaba relegado pues a según qué horas del día, para que los niños no lo vieran. Pero es que últimamente pues ya te ves que los dibujos cada día se emiten a unas horas y muestran un contenido, como tú bien sabes, Conchi, en el que cada vez se ven unas cosas que dices, válgame, ¿cómo es posible que emitan esto a esta hora? ¿Por qué dejan que los niños vean esto? Los niños no están preparados para estas cosas. No digo que no pueda haber ciertas cosas en los dibujos animados, porque en series que hemos visto, por ejemplo, de nuestra infancia, se han visto, es cierto que en algún momento se ha visto violencia, pero la violencia que había era muy diferente a la que hoy en día podemos ver.
Sí, los veía a los mosqueperros allí luchando con la espada.
Sí.
Y poco más.
¿Quién no ha visto Doraemon, por ejemplo? Ahí a veces se veía, como ya sabemos, el personaje de gigante, o Gian en catalán, creo que... ya sabemos lo violento que era. Se veía violencia, pero se veía de otra manera.
Sí, y Mazinger Z, no sé quién se acuerda de aquí de Mazinger Z.
Uy, Paco, yo también me acuerdo mucho de Mazinger.
Qué violencia, cuando... ¡Puño fuera! Ah, le salía el puño...
Era violentilla.
Bueno, yo puedo decir una cosa acerca del puño. Y es que yo solía, tendría 4 o 5 años y jugaba con mis puños. Jugaba mis puños chocándose un puño contra otro puño.
Ojo, no ya solamente la violencia física, sino la violencia verbal. Es increíble cómo los dibujos de hoy en día, ¿eh? Una cosa es que se vean unos dibujos hechos para adultos, eso es una cosa, pero otra cosa es que los niños tengan que ver y tengan que oír cierto vocabulario a muy tempranas edades, es decir, la infancia, tienen que oír cierto vocabulario muy malsonante. ¿Qué le estamos enseñando a los niños con esto?
Bueno, Francis, yo estoy de acuerdo contigo. Y bueno, yo quisiera también concretar que antes había menos violencia que ahora. Yo creo que, aunque no está bien, porque esto es, digamos, como agredir a los niños mentalmente, pero digamos que es como un ataque de defensa para ellos, porque, bueno, estamos en una época que hay mucho mucho malo, y yo pienso que ellos tienen que ver cómo se pueden defender.
Perdona, yo no pienso igual. Yo pienso que el niño emocionalmente es un niño. Y si se le enseñan buenas palabras y buenos dotes y buenas costumbres, pues hablará bien, se formará bien, pero si va con cosas malas, pues terminará haciendo algo malo.
Yo diría que como los niños suelen imitar a los padres, a lo que ven, los dibujos animados, pues que, por ejemplo, mi forma de enamorar a las niñas cuando era niño era peleándome con otros niños y al lado delante de la niña que me gustaba. Y viendo que era el campeón, pues digo, pues ya me la he ligado. Pero bueno, también había otras formas de ligar, que era compartiendo Kiko o gusanito.
Pero esa forma, Paco... Yo creo que no es culpa de los dibujos, vamos a ser justos. Eso es toda la época.
Eso han sido todas las épocas. Otra cosa también importante, creo yo que es importante, y es que, por ejemplo, yo hablaba con amigos y me decían, pues a mí mis padres me dejan ver hasta las tantas de la noche, lo que sea. Entonces, hay dibujos como South Park, como, Shin-chan también, que claro, esos dibujos pues son para mayores, y no deberían verlo ciertos niños. Entonces los padres tienen culpa si les dejan ver esos dibujos a las tantas de la noche.
Claro, total.
Si aquí... Yo creo que el Shin-chan es muy comercial, pero educativo no es.
No, pues eso quiere decir, Paco, que no es un, no son unos dibujos para que los niños puedan verlo.
Pues exactamente,
para educarse.
Sí, voy a decir de Shin-chan, aunque el personaje de Shin-chan es exagerado, pero sí voy a decir que no son dibujos para que problemas no niños, el problema es que lo emiten precisamente, se acostumbraron a emitirlo a horas a las que lo ven niños. Aunque sí tengo que reconocer que en cierto modo sí que tiene contenido educativo, pero más que nada para que lo pueda entender un adulto, no un niño. Sí que tengo que decir que tiene contenido educativo porque refleja muy bien muchos aspectos de la sociedad. En Japón no es tan diferente al resto de sociedades, sea el país que sea, no es tan diferente. Sí que nos muestra cosas de eso, hay que reconocérselo. Otra cosa es que sea demasiado, ya sabemos, que se pasen demasiado y que lo tengan que ver niños, y que luego se pongan a hacer esos niños a emitir las cosas que hace el personaje. Se ponga a imitarla.
A continuación la dejamos con la animada canción de D'Artagnan y los tres mosqueperros.
También podríamos decir que otro dibujo, como puede ser Ulises 31, a mí mentalmente me influyó a la manera de pensar en el futuro, ¿no? Porque, claro, Ulises 31 era un personaje del futuro, del siglo 31. Incluso se ve en un episodio con su antepasado Ulises de Ítaca, el de Telémaco y Penélope, de Grecia, vamos. Y la verdad, ese reencuentro pues te enseña educativamente cómo fue la historia en esa época. Pero Ulises 31, lo que es el personaje este con el robot y todo eso, te hace pensar en que, leche, que a mí me gustaría tener también otro robot como Nono.
Claro, pero es que Ulises, si os acordáis, ¿en qué estaba basado, Paco? ¿En qué estaba basado? A ver, ¿os acordáis?
Está castigado por los dioses.
Está basado en la obra de Homero.
En la obra de Homero, exactamente.
Claro,
la Odisea.
Claro, eso era una serie que sí que era muy educativa. Como, no sé, La abeja maya. Los valores que enseñaba.
Ay, qué bonito.
D'Artagnan y los tres mosqueperros. O Érase una vez el hombre.
Érase una vez el hombre, qué educativo, qué dibujo más bueno.
Claro, luego Érase una vez el cuerpo humano. ¿Qué más? Había otro más.
Érase sí, la historia, vez... la historia.
Y Érase una vez el espacio.
Y el espacio, eran cuatro.
Claro, eso enseñaban una barbaridad. Y luego todas las series de dibujos que hacían. Don Quijote, muy bueno, la del Cid, también. Vicky el Vikingo,
eran dibujos muy muy buenos, muy sensibles, muy muy inocentes, muy...
La Vuelta al Mundo en 80 días, que toda esa serie luego a los niños le influía de tal manera que querían leer esos libros, o sea, en lo que estaba basado.
El personaje de Vicky el Vikingo, anda que no ha dado que hablar ese personaje, porque no era, se le llamaba Vicky el Vikingo, pero tan vikingo no era, me refiero a la mentalidad que tenía, trataba de resolver las cosas y tenía mucha más madurez que cualquiera de los tripulantes del barco de su padre. Resolvía siempre todo con inteligencia, trataba de evitar la violencia como fuera, es decir, vamos, dentro de la sociedad, que tiene gracia que dentro de la sociedad vikinga, aunque sigue siendo ficción, porque en aquellos tiempos no le iban a permitir a un niño que, como es lógico, que tomara ciertas decisiones o que fuera el que pensara lo que se iba o no se iba a hacer, ¿eh? Era una sociedad de la vikinga muy violenta, muy violenta.
Claro, y si echamos la vista todavía más atrás, los personajes de Disney, los primeros, bueno, el primero, Mickey Mouse, en blanco y negro, y luego pues todos los que surgieron alrededor de él, Pato Donald, Daisy, Pluto, en fin,
la Rosa.
No sé si tú estarías de acuerdo.
Pero ese no era de Disney.
No sé, Conchi, si tú estarías de acuerdo conmigo en decir que hubo un tiempo, hace ya muchos años, en los que los dibujos estaban elaborados, no solamente ya sea el dibujo, sino las intenciones que le ponían al dibujo, que estaban, hubo un tiempo que estaban mejor elaborados de lo que está hoy. Hoy en día se han vuelto excesivamente comerciales.
Claro, y tengamos en cuenta que además antes se hacían los dibujos realmente a mano y hoy se hacen con ordenador. Eso también tenían su mérito, para hacer una serie de dibujos hechos a mano, frame a frame. Eso es
menudo artista. Recuerdo haber sentido oír decir, ojo, esto fue a un creador japonés, haberle oído decir, esto fue hace años, pero aún así voy a decirlo como si también fuera para hoy. La gente de hoy en día, no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo o tú lo estarás de acuerdo conmigo, Conchi, la gente de hoy en día, los trabajadores del dibujo de hoy en día, los artistas de hoy en día, están deseando de cobrar más y trabajar más, ¿no?
Sí.
Eso fue una cosa que este hombre mencionó. Creo que fue el creador de Oliver y Benji. Creo que fue el creador el que lo dijo. Y de hecho invitó a la gente a que, si había gente de aquí de España que quisiera irse a Japón a trabajar, pues le invitó a que lo hiciera. Pero que no solamente esa realidad es de antes, sino que es de hoy en día.
Sí, ya te digo, porque ahora es más a base todo de ordenador, y la gente quiere estar en el ordenador y trabajar lo justo. Eso de coger el lápiz y tirarse horas y horas y horas haciendo el diseño de un dibujo, haciendo la historieta de una serie de dibujos, hay que alabarle el mérito, ¿eh?
Los diminutos y los pitufos me gustaban porque eran buena gente. Bueno, es verdad que el pitufo gruñón pues no era tan bueno, pero por los demás eran excelentes personas o excelentes seres.
Papá Pitufo era el mejor, Paco.
Vaya. Ahora voy a meterme en otra serie, que es un tema pantanoso en el que me voy a meter ahora, porque es una serie que seguramente habremos visto todos los que estamos aquí, pero es una serie, vamos a reconocerlo, violenta. Estoy hablando de Bola de Dragón, una serie violenta, ya sea Bola de Dragón, Bola de Dragón Z, Bola de Dragón GT o lo siguiente que siga, porque eso sigue. No sé si, Conchi, tú la habrás visto.
No, la he visto.
Yo sí la he visto. Yo, lo que pasa es que, claro, la vi en mi adolescencia y era una serie que a mí me golpeó mucho. Pero no estoy de acuerdo con lo que se hizo con esa serie, la hora en la que se emitió. Hoy en día lo veo con otros ojos, porque hoy en día soy una persona adulta y he tenido que tratar con los críos. Cuando tienes familia y tienes críos, a lo mejor con los que juegas un rato o los que las ves hacer según qué cosa, y con la mentalidad ya madura dices, esta serie no, la hora en la que se emitía y mucho del contenido que mostraba no era bueno a la hora en la que se hacía, no era bueno.
Estaba yo pensando por un momento, es que hay dibujo y dibujo, al hablar de dibujo y dibujo, estoy pensando yo en una cosa. Bueno, es que hay dibujos muy muy infantiles que deberían de verlo solo los peques. Y otros dibujos como Bola de Dragón, y, hombre, que no tengan tanta violencia, pero ya para niños de 10, 13 años, ¿no? Que en edad de adulto. Pero eso está en los padres, de decir, no, tú tienes esta edad, tú ves esto. Tú tienes la más edad, pues ves lo otro. Y ya está, eso está en la educación de los padres.
Antes que también se hacían dibujos para toda la familia, para verlo en unión, todo en compañía, un sábado por la tarde, por ejemplo. Pero ahora no, ahora es madre mía.
Voy a contar una anécdota, porque esto lo sé de un reportaje que vi que le hicieron a los actores de doblaje de Bola de Dragón y al director de doblaje. El director de doblaje, en su momento, cuando se estrenó Bola de Dragón, tuvo problemas precisamente con Canal Sur. Les tuvieron que llamar porque al principio la serie utilizaba demasiadas palabras malsonantes. Y estamos hablando de que los personajes de Goku en aquel momento era un niño. Pues utilizaba palabras demasiado malsonantes para para aquella época. La época sería el principio del 90, si no sí, recuerdo mal.
Como Shin-chan, vamos, lo sí, que sí. Las palabras que utilizan.
Sí, pues utilizaban demasiadas palabras malsonantes y tuvieron que llamarle la atención a los de Canal Sur. Tuvieron que llamar al estudio de doblaje de Sevilla y decirle: mirad, tened cuidado con lo que estáis haciendo con el doblaje, porque hay palabras que no se pueden emitir en Canal Sur, que esto es programación para niños.
La batalla de los planetas también son unos dibujos animados que se da a entender de que se sueña con el espacio, ¿no? O sea, ténganse en cuenta también que el hombre ya llegó a la luna y bueno, y somos muy ambiciosos y queremos visitar otros planetas, y de ahí la batalla de los planetas, ¿no? O sea, de hecho, pues ahora se piensa en una expedición a Marte, ¿no? O sea, se hacen dibujos acerca del espacio, y hoy en día se siguen haciendo más dibujos acerca del espacio, de hecho.
Ahora me voy a meter en otra cosita que seguro que todos conocéis. Conchi, yo creo que tú lo tienes que conocer. Los Simpsons. Los Simpsons.
Sí, pero yo no soy una gran seguidora de Los Simpsons.
No, pero no hace falta ser muy seguidora para darse cuenta de cosas cuando los ves.
He visto alguna cosa, pero poco.
Y hoy en día creo que se contienen un poco más en muchas cosas, pero hubo un tiempo, a ver, una cosa es que lo emitas por la noche, ¿cierto? Es que creo recordar que antes se emitía entrar la noche.
Claro, siempre han sido Los Simpsons proféticos. Sí. Eso hay que reconocerse.
Sí, ¿no? Y refleja muy bien la sociedad, ¿sabes? Refleja muy bien
sí,
los diferentes aspectos económicos, psicológicos, sociales de la sociedad.
Eso es indudable.
Sí, eso sí que hay que reconocérselo, el mérito que tiene y las cosas que hemos llegado a ver.
Y ver las cosas, pues ser profético, con muchos años de antelación.
Sí.
Como por ejemplo la victoria de Trump.
Sí, sí.
Eso,
sí.
Hace un montón de años antes. Pero ¿cómo es posible que esta gente ya lo tuviera eso en mente, lo que podría pasar en caso de? Pues mira, pues no, pasó.
Hay ciertos libros en los que puede haberse basado los Simpsons para hacer según qué predicciones, porque hay libros que hablan también del tema de cómo es la sociedad, de la hipocresía de la sociedad, de... Y palabras que ahora mismo no me salen, pero bueno, creo que aquí tanto nosotros como los radio oyentes sabrán por dónde voy. Esa serie, yo hubo un tiempo en que la veía mucho al mediodía, y ya sabemos la cantidad de temporadas que son, los que la hayamos visto sabemos lo que la han repetido, sabemos también cuando esa serie empezó a ir decayendo, cada día menos elaborada, con chistes ya demasiado fáciles. Eso suele pasar con muchas series.
Sí, ya cuando pasan ciertos años, y esta más, que son veintitantos.
Ya es estirar el
30.
Sí, ya es estirar el chicle, lo que muchas veces hacen. Ya hacen con película o serie.
Ya a casi hasta romper el chicle, diría
sí,
yo.
Sí, que lo diga.
Y dejarlo transparente.
Pues los Simpsons, vamos a centrarnos en lo bueno.
Sí, en lo que eran al principio.
En lo que era al principio y lo bien que reflejaba la sociedad. Pero con el inconveniente de que, de mi punto de vista, hay cierta hora del día en la que no se debía haber emitido, porque los niños cogen muchas costumbres feas de, vamos, por ejemplo el personaje de Bart Simpson. Anda que no habrá niños que habrán imitado a Bart Simpson, o a su compañero Milhouse, o al matón, que no consigo ahora recordar cómo se llamaba el matón del colegio. Ah, Nelson. Anda que no habrán hecho pocas imitaciones de lo que habrán visto en la serie.
Claro, por eso deberíamos tener muy en cuenta qué dibujo le ponemos a nuestros niños.
Sí, exacto.
Porque es que los niños son esponjas. Están creciendo y todo lo absorben.
Sí.
Si ellos ven algo en la tele, pues se lo quedan para ellos. Y luego lo van a reflejar.
Yo me he reído mucho con la serie, pero no le pondría esa serie a mi hijo si tuviera 8 años, la verdad.
No,
es que no quiero que imite esas cosas que ve, sobre todo los críos que ven su edad en la serie. No quiero que esas cosas la imite.
¿Qué os parece si... Bueno, a ver qué os parece lo siguiente. Yo a mi sobrina, que ahora ya tiene 20 o 21 años, me parece que 21, pues le ponía unos dibujos que son la Pantera Rosa, ¿no? Entonces yo creo que mi sobrina, desde luego, es muy cariñosa, con la es muy familiar, y yo creo que la Pantera Rosa son buenos dibujos para que lo vean los niños, ¿no? Porque aparecía un inspector, aparecía la Pantera Rosa y siempre salía triunfante la Pantera Rosa. Y también me gustaría mencionar otros dibujos de inspector, el inspector Gache, que tan gracioso era.
Que no acertaba una.
No acertaba una, siempre los malos eran sus amigos y gracias a Dios.
Si no hubiera sido por Sofi, por la sobrina, que es quien lo...
Y Sultán, el perro.
Y el perro, que lo arreglaban todo. Bueno, estamos nombrando un montón de series, pero nos estamos dejando en el tintero esa mítica serie. Heidi. ¿Quién no ha llorado con Heidi? ¿Con Marco? ¿Quién no ha llorado?
Yo. Con Heidi, yo. Llorando
¿No? Ah, pues eso. Sí, pues eso preguntaba. ¿Que quién no ha llorado?
Esa era la época en la que se sabía tratar bien aspectos como la violencia en la televisión para que lo vieran bien los niños. Porque en Heidi creo recordar que se vieron momentos violentos. Bueno, creo que se vieron algún que otro momento violento. Lo que pasa es que sabían tratarlo de manera que no en Marco todavía más momentos. Recuerdo de Marco más de una vez haberse peleado con algún niño de la calle.
Sí, pero bueno, la pelea entre los niños, eso
lo que pasa es que lo hacían,
es normal.
Lo que pasa es que lo hacían de una manera que en aquellos años no solamente es que era permisible poder verlo, porque hoy en día recuerdo que el padre en algún momento de la serie al principio le pegó un bofetón a Marco. Eso hoy en día pues
impensable.
Es inadmisible que se haga en una serie.
Exacto.
Pero en aquel momento sí se vio.
Pero también habéis visto la empatía que tenía Heidi, la ilusión que tenía Heidi con Clara por estar siempre jugando y estar juntas. Y Clara era discapacitada y ella pues estaba siempre rodeada de niños y
sí, no le no le daban importancia a ese hecho,
no,
al contrario,
es que era fraternal, era muy bonita.
Con el abuelo, cómo intentaba Heidi meterse con el abuelo, con lo áspero que era y lo agrio.
¿Verdad?
Y mira cómo consiguió al final, pero ahí insistiendo con cariño.
Heidi sí es una buena serie educativa. Y Marco, y Marco también.
También.
Aunque hoy en día diría, ay, qué feo que él se vea al padre pegado a Marco, pero no nos pasemos de la raya. Sí. Una cosa es mostrar violencia gratuita, como se hacen en muchas series, y otra cosa es ofrecer una serie en la que se vean muchas lecciones de vida, que es lo que se ven en Heidi y en Marco.
Y está demostrado que los mayores veían Heidi, porque a mí me contaron una anécdota que no recuerdo muy bien, pero sí os puedo decir que el gobierno tenía algo muy importante que hacer, el gobierno español, y era el último, se trataba del último capítulo de la serie de dibujos de Heidi. Y resulta que dijeron, lo sentimos mucho, pero vamos a tener que dejar esto para otro día porque es el último capítulo de Heidi y no lo podemos perder.
Marco y el mono a medio, eso yo he llorado también como con la Heidi, porque es que era muy sentimental y muy bonito.
Que eso es que era llorar.
Se dejaba su madre
sí,
allí.
Sí, porque eran series, eso lo que decíamos antes, con unos valores...
Exactamente.
Muy importantes valores que yo creo que hoy día pues
se están perdiendo, sí.
La mayoría de los niños adolescentes como que no, es al contrario, como comentábamos, la violencia, esos dibujos súper violentos que aunque no queramos, eso afecta a la salud mental de los niños y el día de mañana ellos ven que eso es normal, esa forma de vida, y ¿qué es lo que hacen? Pues imitarlo. Se cogen las navajas, se cogen cualquier palo, se hace...
Ay, madre mía, el día que nos metamos en el mundo de los videojuegos. Si es que nos metemos algún día.
Eso es mucho para nosotros, Francis, eso es mucho.
Hombre, yo creo que alguna vez he hablado de algunas cosas que he visto, pero madre mía. El caso es que las series de dibujo animado, ya sabemos lo que han acabado volviéndose. Y muchas veces eso lo hacen excesivamente comerciales y te muestran violencia gratuita. En demasiadas ocasiones. Ojo, que las ponen para que... estoy hablando de las series que las ponen para que lo vean los niños. A una hora en las que los niños pueden verla y dicen, no, que esto no puede ser así. ¿Por qué tiene...? Bueno, ya me entendéis. Y los radio oyentes también.
Bueno, pues yo también a eso me refería antes, que la serie de Heidi pues no tiene tanta violencia como los que hay ahora.
Bueno, yo quería decir que sí, hay series muy comerciales, pero por ejemplo, no son educativas, podrían poner esas series comerciales que son tan humorísticas, tan llenas de risa y de explosión de malas palabras y de malas cosas para los adultos a determinada hora, que no lo vieran los niños, por ejemplo, si es que quieren ponerla, que no debería de ser así, pero bueno.
A mí unos dibujos que me hacían llorar también eran Candy. No sé si la habéis visto.
Yo esa la vi yo poco, pero sí, claro que se la caes perfectamente.
Sí, sí, ¿puede ser japonesa?
Sí, creo que sí, eres japonesa también.
Sí, sí, los japoneses hacían también dibujos así sentimentales, hacían buenos dibujos en su momento.
Sí, porque son emocionales, te emocionan, ríes, lloras, pero bueno, pero no tienen violencia, no tienen maldad, no tienen esa cosa que luego los niños hacen todo.
Hablando de japoneses, hubo una serie que la echaban, creo que, es que no estoy seguro si el horario, me parece que era un horario en la que todavía podían ver los niños, o creo. La serie se llamaba, y se sigue llamando todavía, Evangelion, no sé si os suena de algo.
No, o sea, a mí no me
esa,
suena.
Esa serie, ¿no? Bueno, algún día mostraré cosas sobre esa serie. Y creo que tal vez la hora a la que echaban, es que no consigo acordarme ahora, pero tal vez la hora a la que echaban no era la más adecuada. Pero era una serie compleja, era una serie que te hacía mucho pensar, era una serie también violenta. Violenta, hay que decirlo. Y era precisamente una serie por estilo, la serie esta de robots, la que hemos visto. Lo que pasa es que esta serie era un tanto diferente. El resto es que te metía una filosofía, ojo, también te metía cosas de tipo religión. Porque resulta que los enemigos a los que se enfrentan los personajes son los llamados ángeles. Les llaman así. Uh-huh. Y te resultaba raro, pero aún así la veías por lo llamativa que te resultaba. Si es que los japoneses tienen un talento para hacer series increíbles y para meterte en ese mundo. Yo es que he sido muy fan de las series de dibujos japonesas que se les llama animes. Manga es el cómic. Anime es la serie ya, pero en animación, cuando la ves y la tele. Y he visto algunas cosas de verdad en serie, he visto cosas muy violentas, lo tengo que reconocer. Lo que pasa es que, claro, soy ya una persona adulta, tengo más de 30 años, aunque ya con 20 algo ya veía cosas que decía, madre mía, qué bestialidad que están haciendo aquí. Pero que eso, aunque Evangelion hacía una gran serie, hay que decirlo, muy bien hecha, y una serie no solamente en lo psicológico, lo emocional, la increíble banda sonora que tiene, la manera en que está dibujada. Tengo que decir que creo que uno de los errores que cometieron fue la hora a la que la emitían. Hay personas que creo, hay críos a esa hora que pueden ver, y en verano, que también la emitían en verano, y hay críos que pueden ver esa serie, y dicen, no me parece, hoy en día con los años que tengo, pues digo, esta serie no debieron emitirla a esta hora. El caso es que la serie había veces que mezclaba cosas muy adultas con cosas muy infantiles. Y una sensación rara que a veces te produce eso.
Yo me quedé con la gana de seguir viendo episodios del señor Rossi, porque el señor Rossi resulta que era muy gracioso, muy divertido, y a esto que solo echaron por la tele nada más que tres capítulos, y entonces pues me dejaron con la gana de seguir viendo capítulos.
Encantado, Rossi.
No me suena a mí esa serie, Paco, refrescanos la memoria.
Pues es que era yo pequeño y tenéis que buscarlo por internet, porque no sé que era gracioso, muy gracioso, eran dibujos inocentes y que yo pues recomiendo verlos.
¿Y qué se llamaba así? ¿Señor Rossi?
Señor Rossi, me parece que llevaba dos S, o lo buscas con dos S, sino con una S nada más.
Y ahora vamos con la canción La Vuelta al Mundo en 80 días, de la mítica serie Willy Fogg.
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador.
Aquí estoy, soy Ligonón,
y a ti el campeón.
Yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de él.
La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar.
Son 80 días, son 80 nada más, para dar la vuelta al mundo.
dibujos de Willy Fogg, la verdad es que te enseña cómo ser un caballero, cómo enamorar a una chica,
cómo ser puntual,
también.
La fraternidad,
muchas cosas muy buenas.
Compartir también las cosas con las personas, saber empatizar.
Ser gracioso como el ratón.
Tico.
Tico. Ozu, madre mía.
El andaluz con el rigodón, que era, hombre, rigodón, ese mayordomo tan serio, tan formal, francés. Imaginaros, y luego se encuentra con el ratón andaluz, siempre con ganas de marcha.
Vaya.
Y Trances metiendo también batería.
No, oño, qué malo.
Era un malo Trances.
Qué malo.
Las series de televisión de dibujo animado, digamos las cosas como son, se han vuelto cada vez violencia muy gratuita, en muchísimos casos. Y menos contenido que de verdad te haga pensar, que de verdad te emocione.
Mira, el otro día vi yo una película, llevé a mi sobrina al cine, una película que han estrenado. No digo el título, porque no pagan para promocionarla. Y estuvo muy bien. Hablaba sobre las sensaciones, los sentimientos, las inquietudes. Si podéis, yo la recomiendo, porque está muy bien.
Yo intenté de imitar a Vicky el Vikingo en una ocasión, y es que resulta que Vicky el Vikingo en un episodio pues entierra unas pepitas de oro, que tenían unas pepitas de oro, unas poquitas, y las entierra en la arena, y quería que no se fueran de allí los vikingos, que no se fueran de viaje los mayores. Y entonces están los mayores, porque se la apaña para que busquen, y entonces dice, ah, encontré una pepita, y se emocionan mucho. Y a esto que mi madre tenía una chaqueta con perlita falsa, y entonces pues yo se la arranqué y la escondí, como hizo Vicky el Vikingo, en la tierra del colegio. Y entonces le dije a los niños, oye, he encontrado una pepita de oro, un diamante o algo así. Dice, ¿qué me dice? Dice, yo creo que hay muchas, buscar. Y todos se pusieron a buscar. Y dice, he encontrado una pepita, igual que los dibujos.
Encontré
una pepita. Y yo tan emocionado, tan contento, viendo a los niños cómo se emocionaban. Y luego va un maestro y le dice, mira lo que hemos encontrado. Dice, eso no vale para nada, hombre.
Ahí tenemos el ejemplo de hasta lo que influye en los dibujos animados en las personas.
Exactamente, en los niños. Ahí podemos verlo. Pues lo mismo que eso era una chiquillada, pues también se convierte en lo contrario. Cuando hay una lucha extrema,
ahí está.
Pistola, cuchillo... Pues exactamente igual se imita. Y claro, los niños son niños, y hay momentos en los que ellos no saben diferenciar el bien del mal, o lo que está bien y no está mal. Ellos saben que si hacen esto, tu padre te regaña o tu madre, pero te regañan ellos, pero no sabe el por qué exactamente no está bien o sí está bien. Hasta que no vamos creciendo y somos un poquito más grandes, que ya podemos discernir y podemos decir, ah, bueno, claro, es que mi padre y mi madre tenían razón en esto, es que esto no está bien hecho o no está bien dicho. Pero es que la imitación, es que los niños son pues monitos de repetición, como los loritos, igual, y los monos, lo mismo.
Bueno, yo recuerdo también una escena un poco violenta de Willy Fogg, pero nada más que una escena, y puedo deciros que eso a mí influyó de una forma que históricamente, porque sabía que eso era una cosa que se llevaba en el pasado, o sea, siendo yo niño, eso me influyó a mí históricamente, ¿no? O sea, era un duelo a pistola que se ponían de espalda a espalda, que eso yo sabía, que pues, lo había visto también en películas y eso, y sabía que era una cosa del pasado, que se llevaba eso antes pues para llevarte a la chica que le gustaba a los dos, o había un juego o algo, no sé.
Claro, pero que no solo por las chicas, era cualquier problema que tenían, pues lo arreglaban de esa manera.
Sí,
en vez de ponerse y pegarse un guantazo o sentarse a una mesa y hablar, pues no, era, pues venga, vamos a batirnos en duelo, vamos de fiesta.
Es que la mente de los niños no está preparada para ese tipo de cosas.
No.
Y también, lamentablemente, con los mosqueperros hemos jugado con las cañas como si fueran espadas, pero un muchacho se quedó tuerto en Venta Carmona. Es que eso, los dibujos, como dice Loli y Conchi, pues influyen en las personas e intentamos de imitarlo y eso. Yo no fui quien lo dejó tuerto, vamos, pero fue otro niño, pero que yo jugaba también a las cañas como si fueran espadas, y pero intentábamos de no hacernos daño, vamos. Lo que pasa, pues a veces pues hay errores.
Pues yo creo accidentes. Que los padres, los abuelos, los tíos debemos saber muy bien qué dibujos deben ver los niños y cuáles no. Si están en la casa de los abuelos, en casa de los tíos, en casa de sus padres, ponerle unos límites. No, eso no se puede ver, como siempre nos han hecho. Es que antes nos decían eso. No, esto no es para vosotros, a la cama. Y ahora no. Y ahora, haya lo que haya en televisión, lo ve. Entonces, por el bien de la salud mental de esos adultos que hoy día son niños, tendríamos que empezar un poquito a ir recortando ciertos visionados de algunas de las cosas que proyectan en la tele, y cuidado, y lo que aparece en internet, porque todos sabemos que hay películas de adultos, que hay niños con 8, 10 años que ya lo ponen en práctica.
Los críos tienen demasiado acceso a internet. Yo creo que los padres deberían restringir más ese acceso.
Un poquito más.
Porque, por ejemplo, como hemos mencionado, los dibujos. Se ponen a ver dibujos y se ponen a ver dibujos de como demasiado contenido adulto. Un niño viendo South Park es una barbaridad. Que tenga 8 años y se ponga a ver eso. Y luego se ponga a imitarlo en el colegio o donde sea. Ya los que habéis visto South Park como yo, sabéis lo extrema que puede llegar a ser esa serie, y demasiado excesiva, que es que dice, madre mía, si es que esto ni siquiera para los adultos, esto ni para los adultos. También me he reído, lo reconozco que me he reído con la serie, pero hay otras cosas que yo he visto que digo que no, que esto es demasiado.
A ver, refrescame la memoria, esto de que salía ya, pero bueno, antiguamente salían unos dibujos en la televisión, esto de la edad de mi hermana y hasta de la edad de mi hermano. Salían esto de vamos a la cama.
Ah, no, pero eso también
lo he visto. ¿No?
Claro, eso lo he visto yo.
Pues eso es lo que había que hacer, poner cosas similares para que los niños se vayan yendo para la cama, porque
y hay en mi cosas casa, que no se deben ver. Mi madre, ella ya no lo tenía dicho. En cuanto salgan los peques, yo no voy a decir que os acostéis. O sea, era terminar los peques y teníamos que irnos derecho a la cama.
Yo me acostaba también.
Sin que mi madre dijera, hay que acostarse. O sea, eso ya era consabido.
Yo he tenido mucha admiración por la hormiga, por mi padre, que me ha hablado de que, pues eso, que trabaja, son muy trabajadoras y se organizan muy bien. Y resulta que había unos dibujos que era la hormiga atómica.
Ay,
y la hormiga atómica, pues claro, yo veía la hormiguita y digo, a lo mejor una de estas es la hormiga atómica. Y volaba y era muy fuerte y en fin.
Pues hasta aquí nuestra tertulia del programa de hoy. Paso a despedir a nuestros componentes del programa. Tenemos a José Gabriel en el control técnico, a Conchi, nuestra maestra y directora del programa, a los tertulianos Isa, Paco, Loli y por supuesto un servidor, yo, Franci. Ahora quisiera recordar nuestros teléfonos de contacto del Timón, que son 950-4894-90 y el siguiente es 628-842659. Nuestra página web www.eltimón.com, nuestro correo electrónico feafeseltimón@gmail.com, y por supuesto agradecer a Forni técnico de Radio Ejido, y por supuesto al Ayuntamiento de Ejido por cedernos este espacio en la radio de Ejido para el programa Remolinos de Quijotes, que podéis ver en 107.04 FM. Y hasta aquí el programa de hoy, y les emplazamos hasta un nuevo programa de Remolinos de Quijotes.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón